say. At least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.
Bueno, pues son un poquito más de las 12:30 de la mañana, pero no mucho más, de las 12:30 son las 12:38 y vamos a comenzar ya con este espacio de orientación que realizamos cada lunes con el SPIO, Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. Hoy se encuentra con nosotros el compañero José Nieto. Muy buenos días, José.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, como siempre.
Bueno, bien, como siempre. Siempre estamos bien.
Hay que estar siempre animado, aunque las nubes aparezcan en un lado o en otro. Pero bueno,
la verdad es que en cuanto al tiempo se refiere, tampoco está haciendo muy malo, aunque eso sí han bajado bastante las temperaturas, pero bueno, ya se puede decir que hemos salido de lo más crudo del invierno y que ya el verano está ahí a la vuelta de la esquina. Sobre todo tenemos muchas más horas, parece más horas de luz, ¿no? Y eso también se nota mucho en el ánimo de la gente. Pero yo no sé, José, ¿qué tal de ánimo están los chicos, las chicas, a los que acabáis de visitar ya hace muy poquito tiempo que se han acabado las visitas a los institutos? ¿Qué tal están esos chicos y esas chicas que se enfrentan a la EBAU dentro de nada? Creo en junio será la EBAU y bueno, y a su vida universitaria también en brevísimo. ¿Cómo
pues,
están de ánimo?
En una lógica inquietud, pues como tienen los estudiantes también, que van a terminar sus cursos, están las pruebas finales y demás, y entonces es comprensible conducta la que tienen ahora, un poco
lógica inquietud, pues, ¿no?
Centrada en lo que les viene, en lo que les espera y lo que puede suponer esa espera.
Bueno,
¿no?
Siempre hay algunos que son un poco más inconscientes, ¿no? Pero el gran grueso de ellos, pues eso, claro, es lógico, ¿no? Que estén un poco preocupados ya ante todo lo que se les viene encima, ante ese cambio tan importante que se va a dar en sus vidas. Y supongo que quizás lo que más temen, José, sea el no poder entrar en la carrera que quieren elegir. No sé si ese es uno de los principales motivos de preocupación.
Sí, suele ser, pero también hay que entender si tienen claro, clarificado, que esa opción es la que realmente precisan y quieren, las dos condiciones, ¿no? Algunos se dan cuenta después de que no era la opción que pretendían, por mucho que de alguna forma inicialmente la pretendieran o se la plantearan, ¿no? Entonces, lógicamente, lo
importante... ¿Y esto por qué suele pasar? Porque solemos ser más ambiciosos de la cuenta, es decir, todos queremos como mucho más y luego realmente... ¿O no es eso? ¿Qué es
no,
en concreto?
Hay variables diferentes, diferenciadas, que nos invitan a pensar las posibles causas o motivos por el cual esto se produce, ¿no? Entonces, ya podemos decir que hay... A pesar de que estamos en el siglo XXI y hemos avanzado en muchísimas cosas, existen todavía pues modelos muy reproductores en la forma de elegir. Algunos eligen con cierto carácter de racionalidad y evidentemente cuando te enfrentas a este tipo de situaciones pues no eres capaz de alguna forma de filtrarlo, ¿no? Entonces los modelos, las imitaciones, la propia biografía, como ahora recuerdo en unos encuentros que pues recientemente he estado, esto se ha debatido y se ha puesto presente, pues están también, valga la redundancia, presente en la elección.
Uh-huh. O sea que también esto se suele, o se da, ¿no? El hecho de que, bueno, si el padre, por ejemplo, la madre, se están dedicando al mundo del derecho, o son profesores, o suele haber, digamos, algún tipo de tendencia también a seguir, ¿no?, los pasos de la familia.
Sí, porque de alguna manera... Eso es muy fácil determinarlo desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Pero podríamos ver cómo, de alguna forma, los aspectos modelos sociales, sociológicos, siguen imperando clarísimamente a la hora de inclinarse en una dirección o otra. De hecho, bueno, tenemos
ahí... De todas maneras, perdona que te interrumpa, sí. José, parece que estas personas, así, visto desde fuera, ¿no? Lo deben de tener más fácil. O sea, cuando... Imagínate que eso, que son juristas, el padre y la madre, el chico cuando llegue a primero de derecho y tenga que estudiar la historia del derecho o el derecho romano... Parece que las dudas las podrá resolver mejor si tienen a su padre y a su madre en la casa, que le pueden explicar un poco sobre el tema, ¿no?
La influencia modélica que tienes forma parte de los aspectos biográficos de la persona. Pero también es cierto que a veces hay cierta rebeldía, entre comillas, frente a ese tipo de contextos que estás
viviendo. Y se van a medicina, los de derecho se van a medicina.
O entran en las páginas youtuber, etcétera, los influencers, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de conversaciones digitales, virtualizadas, etcétera, etcétera, que estamos viendo, sí, van a ser un imperativo condicionador a la hora de elegir. Eso está
oye,
bien,
oye,
claro.
Hay, José, y hay muchas, desde luego, se comenta, ¿no?, que hay muchas profesiones nuevas, que incluso hay muchas profesiones que todavía nadie les está preparando en la universidad para hacer eso, ¿no? Hablas de los influencers. Claro. ¿Qué tiene que estudiar un chico para ser influencer? Buena pregunta, ¿no?
Tener buena presencia, tener buena voz, tener una imagen.
Una formación universitaria.
Y un recinto así como el que tenemos, tampoco necesitas más para empezar de alguna forma a mensajear aquello que evidentemente no llega a uno, llega a miles y miles y miles de personas.
Bueno, pero qué formación universitaria, digamos, sería también idónea, ¿no?, para conseguir para conseguir más éxito, ¿no?
Yo
sé
parto,
si relaciones públicas, sí, marketing, sí, publicidad.
Yo parto de el concepto de un equilibrio, ¿no? La universidad no puede ser exclusivamente promotora de ese
de
tipo
de una determinada profesión.
No, porque la universidad, si pierdes el carácter de cientificidad, de inquietud por la investigación, del cuestionamiento, de la crítica, etcétera, etcétera, sin que esto no suponga que evidentemente nuestros titulados tienen que saber saliendo a hacer cosas, porque las profesiones y su proyecto laboral evidentemente tienen este tipo de consideración. Y el mundo de las empresas y el mundo de la actividad requiere perfiles muy definidos y muy determinados. Pero yo creo que tenemos estructuras suficientes con los grados, los posgrados, etcétera. Y afinando un poco en el currículum adecuado, pues podemos dar esa respuesta también. Por lo tanto, un equilibrio entre lo uno y lo otro. Pero uh-huh, podemos dejar de la mano lo que en realidad ha caracterizado y entiendo que debería seguir caracterizando la universidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero que también realmente es cierto, ¿no?, que esa enseñanza y esa docencia es básica, ¿no? Esos conocimientos son básicos. Pero también es cierto otro tema, José, que hay muchas profesiones ocupadas por determinadas personas que realmente la preparación que traía no era en principio para esa profesión. Y bueno, porque realmente una cosa es la vida práctica y otra cosa es la formación universitaria. O sea, tú puedes haber estudiado perfectamente una carrera como derecho y estar dirigiendo una emisora de radio, como es mi caso. Como es mi caso, y creo que la dirijo bien. Quiero decir, realmente la formación es muy importante, saber leyes, por ejemplo, es muy importante saber manejarse en el mundo jurídico, es importante, pero realmente las capacidades, las competencias y todo ese tipo de cuestiones hace que muchas personas estén desempeñando puestos de trabajo, sí, que no tienen que ver en principio con la formación que han recibido.
Bueno, esto es lógicamente el canal por el cual uno se entrega a donde estamos viviendo, que se llama el mercado, ¿no? Hay la oferta y la demanda. Si la oferta es escasa y la demanda es abundante, pues no encuentras oferta, tienes que habituarte y adaptarte al abanico de las posibilidades que de alguna forma, porque al fin y al cabo tienes que organizar tu vida. Tienes que comer, tienes que alojarte, si organizas una familia en una dirección o en otra, tienes que mantener hijos, tienes que darle una educación, etcétera, etcétera.
Pero incluso por elección propia, todo eso es importante, pero incluso por elección propia. Personas que han estudiado derecho y que por elección propia pueden estar trabajando en medios de
bien
comunicación. Quiero decir que también por sí, voluntad profesional, no solamente porque hay que dar de comer, sí, a los hijos
bien,
y comer uno mismo.
Porque el descubrimiento que se hace tardíamente. Hay médicos y médicas que no han ejercido la medicina en su vida. Se han dedicado a escribir, a hacer teatro, son personas conocidas. Hay físicos que les ha pasado tres cuartos.
Bueno,
de
Alfredo Pérez Rubalcaba, bueno, era químico y se dedicó toda su vida profesional a la política.
Claro.
Y qué gran político
a
fue.
A un ejercicio en relación a los demás.
Seguramente
es
mejor
política,
político que profesor, claro, universitario, ¿no?
En pues esos, no lo sé.
Seguramente que sí.
No tuvimos la ocasión de ver.
Pero ¿cuánto le debe este país a Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no?
Pero realmente son personas que superan la estricta profesionalización para la que han sido formados, la química, en su caso, ¿no? Y encuentran la necesidad de cubrir otro espacio mucho más amplio, no voy a decir si tan interesante o no, pero desde luego muy debido, como es el servicio público, al fin y al cabo la política es eso, ¿no? Evidentemente ahí hay una forma de redescubrir, lo decía él mismo, ¿no?
O sin ir más lejos, Alfonso Fernández Mañueco, que también estudió en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Derecho, que bueno, que es el próximo cabeza de lista, o es el cabeza de lista para las próximas elecciones autonómicas, ¿no? Con bastantes posibilidades, parece, de salir, ¿no? Como nuevo presidente autonómico, ¿no? Bastantes, creo que se apuntan eso las tendencias, aunque ya sabes que están las cosas un poco complicadas, ¿no? Complicadas, están diferentes, ¿no?, a otras convocatorias electorales. Bueno, pues perdona que te haya cortado, José.
No, es un tema muy interesante.
Yo creo que el tema es interesante, pero al final es la vida de las personas. Quiero decir que la universidad forma, pero forma de otra manera, que me parece a mí que además de esa docencia que se recibe, de esas clases magistrales, la universidad prepara para otras cosas, prepara para insertarse en la vida profesional, y no tiene que ser en una determinada función, sino que prepara para otras muchas cosas. Yo creo que quiero que los chicos o las chicas que nos escuchen, que extraigan eso, por lo menos eso es lo que yo he querido decir con esta aportación que hacía al programa. Bueno, decías que estaba... lógicamente inquietos, ¿no?, los chicos y las chicas ante esta prueba que tienen ya pronto en la EBAU. Yo no sé si tenemos ya fecha incluso de convocatoria de la EBAU. Ya sabemos los 10 de junio que va a ser, José. ¿O
sí, tenemos junio, ya lo tenemos todo. Tenemos ya las fechas de la prueba, tenemos la fecha de las prescripciones, tenemos el calendario ya claramente establecido. Uh-huh. Las ponderaciones también han salido recientemente. Una cuestión inquieta, que les inquieta también, van a permite que lo repita la palabra, que se inquieta a los estudiantes porque tienen que tomar decisiones. Mm. Ese es un capítulo que, bueno, que me permito decirlo incluso públicamente, las personas pueden elegir ciertas opcionalidades si no saben a qué se tienen que esperar, y este tipo de situaciones pues a veces les ponen situaciones muchas veces de incertidumbre. Mm. Pero bueno, yo creo que que se puede todo resolver en la cuestión. Ahora lo que tienen que ir es muy tranquilos, muy tranquilas nuestras alumnas, muy tranquilos nuestros alumnos, de saber que es una prueba más de las tantas y tantas y tantas que vienen realizando.
Y de las que le quedan por realizar todavía,
que les quedan,
¿no?,
por realizar. Que desde luego apuesten con la claridad y, como muy bien has advertido, o sea, la universidad tiene sus títulos, cada título tiene más o menos su perfil, tiene más o menos un campo de tareas que realizar, pero por favor que lo intenten entender como un abanico. Hoy el mundo no se mueve por una unidireccionalidad del camino, sino por una pluralidad de opcionalidades que tienen que irse trabajando desde el momento que entran en la universidad. Eso significa la carrera. Yo ya lo he dicho aquí y en un otro lugar, en algunas charlas y conferencias, la carrera no es el título, la carrera nos conduce pues cuando la legislación nos dice váyase usted ya a descansar, si nos lo permiten también, y nos quedan años para vivir esa situación, ¿no? Entonces la carrera es eso, por lo tanto uno puede acabar bailando, si se me viene a mí el término, en diferentes aguas y en una agua ya definitiva, en función de esos descubrimientos que necesariamente tienen que hacer. Y para eso, los servicios de información, de orientación, el mismo profesorado, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver en estas cuestiones, porque ellos al fin y al cabo se entregan a que alguien les abra un poco los ojos, ¿no? Uh-huh. Y eso,
o sea,
es
que ese asesoramiento desde luego es importante, ese trato pues casi como de tú a tú, ¿no?, que realiza la Universidad de Salamanca, una universidad grande, pero no tanto, quiero decir, que da opción, ¿no?, a que el alumno esté muy bien atendido, ¿no?
Sí.
Por parte de los diferentes servicios que tiene la universidad, y que no son pocos esos servicios. Uno de ellos es al que tú perteneces, el ESPIO, que además tiene esa unidad de psicopedagogía, donde tú, en la que tú estás más volcado, ¿no? Cualquier tipo de problema, ¿no?, que puedan tener los alumnos a lo largo de su estancia en la universidad puede ser resuelto. O sea, eso que a ellos les parece una montaña, ¿no?, porque cuando uno es joven y todo es nuevo, pues se relativiza poco, ¿no?, y entonces todo parece una montaña, pero seguramente no es una montaña, y seguramente tiene una solución, ¿no? Pues eso, que se acojan también a esa solución que da la universidad.
Pues sí, porque es una universidad la nuestra, y también lo solemos remarcar, subrayar y decir, que yo creo que es de los que más servicios presta al estudiantado, y eso pues porque tenemos conciencia de la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Creo que atenderle en todas sus facetas, de un tipo o de otro, es que no dejan de pasar una trayectoria importante de las vidas. Yo creo que debemos ser conscientes desde
cualquier plano. Son 4 o 5 años,
pero
mínimo.
Pero ya no es la cantidad de los años, es la intensidad con la que, la tipología con la que nos entran en unas edades de cambio, de transformaciones, de pensamiento, que hay que tener muy en cuenta, incluso para el rendimiento académico, ¿no? Entonces, saber que hay una universidad que cubre escenarios y que es importante que se informen, por eso organizamos jornadas de puertas abiertas, de bienvenida, los decanos y los directores de los centros organizan todos estos actos. Yo creo que a nivel informativo está cubierto. La cuestión es si es suficiente. Por eso en orientación llegamos más allá. Llegamos al aspecto biográfico del individuo para que de alguna forma sepa canalizar o ayudarles en, frente a esa montaña que tú decías, a que no la vea tan grande, tan llena de colinas, tan insuperable, sino todo lo contrario, ¿no?
Bueno, y sobre todo también que sea una persona muy informada dentro de la universidad, pues eso también pasa, ¿no? Muchas veces esos estudiantes, pues que no se toman, no saben, muchos no saben ni el nombre del rector, ¿no? Ha pasado el cuarto año, no saben ni cómo se llama su rector, ¿no? Sí, me parece que hay que implicarse un poco,
la
¿no?
Participación,
la participación. Claro, es que sin eso no hay universidad, sin estudiantes no hay universidad.
No. Efectivamente, tocas temas también muy importantes y muy interesantes en la dinámica. Quizás de siempre, pero hay muchísimo más. La participación del estudiantado, la integración y la reciprocidad. Estos son elementos que también se discuten en estos encuentros, que de alguna forma se realizan, ¿no?, a un cierto nivel, y que están muy preocupados por implicar cada vez más al estudiante en general en su propia construcción, que al fin y al cabo de lo que se trata.
Sí.
Tenemos tal nivel de calidad de personas en la universidad, a nivel de personal, a nivel de docentes, a nivel de estructura, etcétera, que nos parece impropio que no se aprovechen de esto que tienen, ¿no?, a su favor y en su dirección.
Bueno, has tocado así un poco de tangencialmente, ¿no?, el tema de los encuentros que a veces se mantienen por parte de diferentes universidades, donde precisamente se habla pues de los principales problemas, ¿no?, que se pueden estar encontrando, en este caso los servicios de información, los servicios de orientación de las universidades. Y tengo idea de que hace muy poco precisamente se ha celebrado uno, creo que además un número redondo de encuentros, el vigésimo encuentro de esos servicios. ¿Qué nos puedes comentar? ¿De qué se ha hablado? ¿Cuáles son los principales problemas o qué conclusiones extraerías de ese encuentro, José?
Bueno, pues han sido, como muy bien dices, el vigésimo encuentro de servicios de información y de orientación universitaria que suelen organizarse todos los años y que me permitiría decir qué es esto de los CEOs y de qué van y demás, ¿no?
Pues, sí, porque no es una tribu de indios, ¿no?
No es una reunión más tampoco de las muchas que hay, porque los CEOs en el desempeño de las tareas de información y de orientación universitaria para el alumnado, pues son estructuras que dependen de los becerrados de estudiantes de cada una de las universidades, pero a su vez constituyen el grupo representativo de estas prestaciones ante la comisión nada más y nada menos permanente de estos servicios y que están vinculados a la RUNAE. Por lo tanto, estamos hablando de una estructura ante la comisión sectorial de la conferencia de rectores y ante el Ministerio de Educación. Por lo tanto, es una estructura importante. Y que en estos lugares se debatan las necesidades de los estudiantes, los problemas de los estudiantes, las necesidades de orientación, etcétera, etcétera, me parece un carácter a subrayar en su importancia, ¿no? Y eso es esto es donde hemos estado. Hemos estado recientemente.
¿Dónde se ha celebrado en esta ocasión?
En la Universidad de Málaga.
Bueno, qué bien, qué sitio tan estupendo, ¿no? Málaga.
Es realmente muy caluroso también las fechas, pero realmente muy intensa porque se iniciaban los trabajos a las 8:30, 9 de la mañana. Y se terminaban ya a la hora competencial. Y el eje es que han sido nada más y nada menos que acerca del estudiante y su necesidad de atención en materia de orientación. ¿Por qué? Pues porque la orientación y la información se está entendiendo, llevamos tiempo entendiéndolo, pero se está entendiendo cada vez con mayor, es un factor de enorme calidad de las propias universidades. Tener en cuenta lo que hemos estado anteriormente mencionando, ¿no?, que tienes personas o personal cualificado que saben entrar, entender, comprender y ayudarte a tomar posicionamientos ante aspectos fundamentales, me parece que esto es incuestionable. Y claro, cada vez hay que ver cómo nos comunicamos mejor con el estudiante. Esto es un eje fundamental también, pues que los tiempos están cambiando de tal manera que lo que nos valía ayer no nos vale hoy. Y así se ha subrayado por ponentes de cierta relevancia en estas reuniones. Ten en cuenta que estas reuniones van, o encuentro, vicerrectores, van PDI, van personal técnico. Por lo tanto, la convergencia de opiniones de uno y otro es enormemente enriquecedora.
Muy enriquecedora, ¿no? Bueno, supongo que también se habrán extraído conclusiones, quizás escritas, y sobre todo también el hecho de que estén la CRUE, la RUNAE, este tipo de iniciativas, pues también implica que si hay que tomar unas determinadas decisiones o se necesitan recursos realmente claro. también para reforzar esos servicios de orientación, pues también se está en el lugar idóneo, ¿no? Donde se puede conseguir todo eso.
Efectivamente, así es.
José, pues yo no sé si nos quieres comentar alguna otra cosilla, son las 12:57 minutos de la mañana. No sé si te apetece comentar algo en este que yo supongo que será el último programa ya tuyo.
Pues sí.
Mira, por fechas me imagino que ya será el último programa tuyo de este curso, claro, aquí en la radio de la universidad. Yo no sé si me quieres comentar algún otro tema que te parezca interesante, importante.
Pues,
también teniendo en cuenta eso, nuestros claro. futuros alumnos
sí.
que van a llegar ya dentro de nada. No sé si comentabas tú que lo importante es que estén tranquilos, ¿no?
Sí.
En estas fechas que se avecinan, pero no sé si quieres aportar algo más para ellos o cualquier otra cuestión que te parezca interesante.
Bueno, pues volver a reiterar que van a llegar a la universidad, este mensaje va para ellos, nuestros preuniversitarios, sus familias, que estén tranquilos, que van a una gran universidad, que aquí cada persona que hay, digo cada persona, cada servicio, cada estructura está pensada para atenderlos, que tiene la oportunidad de empezar a crecer en términos de carrera, que no dejen de plantear lo que tengan que plantear, porque siempre va a haber alguien al otro lado que le va a dar respuesta, y que evidentemente empiecen a pensar que lo que quieren hacer lo consigan.
Muy bien, pues con eso nos vamos a quedar. Ha sido un placer, como siempre, contar contigo durante todo este curso académico 2018-2019, José. Volveremos a escucharnos seguramente dentro de nada, porque hay que ver cómo se pasa el tiempo, ¿eh? José, yo no sé si estás de acuerdo. Es que hace nada que estábamos viniendo ya... Bueno, hace nada que estábamos en el octavo centenario, ¿no? Y estamos ya con un curso de por medio de la celebración del octavo centenario de la USAR.
Con un curso y que la universidad continúa, siempre.
Y que la universidad continúa, por supuesto que sí. La ciudad universitaria y la universidad por excelencia española, que es la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias. Buen verano, José. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Buen verano. Gracias a Radio Universidad y a ti, Elena.